Bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
El 27 de abril de 2020, un grupo de personas pertenecientes al grupo K-Pop Primera Línea Tarapacá llegó hasta el condominio Los Alelíes, en Iquique, con el objetivo de realizar desórdenes y lanzar bombas molotov en las inmediaciones de ese lugar. Vestido con un overol rojo, fue identificado Brandon Sebastián Rojas Cornejo, de 22 años de edad, alias El Pirómano, quien formaba parte del grupo que, el 2022, fue condenado por asociación ilícita. Sin embargo, en diciembre del año pasado, el joven fue parte de las 13 personas indultadas por el presidente Gabriel Boric. La decisión fue cuestionada por la oposición, quien ingresó ante el Tribunal Constitucional un requerimiento para que se revise la legalidad de esta prerrogativa otorgada por el mandatario a este condenado y otros 5, causa que se revisará este jueves. Ahora bien, el joven de 22 años, según un informe del OS-7 de Carabineros, dado a conocer por Radio Bio Bio, tenía una participación importante de la agrupación que se dedicó a realizar una serie de desórdenes, daños y ataques con bombas molotov en la zona cero de Iquique en el contexto del denominado estallido social del año 2019. Los hechos, según logró determinar la fiscalía, ocurrieron en la calle Héroes de la Concepción, entre Tadeo, Heinke y Las Rosas de esa ciudad de la zona norte.
Nobleza obliga, el artículo de Bio Bio fue escrito por los periodistas Nicolás Parra Tapia y Felipe Díaz Montero, publicado este miércoles 15 de marzo. Por cierto, lo que estamos compartiendo también se basa en un artículo del periodista José Carvajal Vega, publicado en latercera.com, basado en la investigación de Bio Bio. Sigamos.
La investigación de la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía de Tarapacá logró demostrar ante la justicia que el grupo denominado K-Pop Primera Línea Tarapacá se coordinaba a través de WhatsApp para poder ejercer acciones violentas en la capital regional. En marzo del 2022, la Fiscalía llegó a un procedimiento abreviado y logró la condena de los primeros 4 de un total de 17 sujetos que formaban parte de esta organización. En junio del mismo año, el Ministerio Público ya había llevado a juicio a 13 personas. Entre ellos se encontraba el líder de la organización, Juan Riquelme Rivera, Homer. Pero también se logró comprobar la participación de quien seguía sus pasos, Brandon Rojas, apodado como El Pirómano. Durante la audiencia del 2 de junio del 2022, el Tribunal Oral de Iquique condenó a 5 años y un día de presidio a Rojas por lanzar, en varias ocasiones, bombas molotov. A eso se sumó una condena de 61 días por asociación ilícita al formar parte de la agrupación K-Pop Primera Línea Tarapacá, además de otras 2 condenas de la misma penalidad que la anterior, pero esta vez por desórdenes públicos. Todas estas debían ser cumplidas con cárcel efectiva. Para lograr su condena, el fiscal Maximiliano Mariángel trabajó junto al OS-7 de Carabineros, quienes recogieron numerosas pruebas fotográficas, evidencia levantada desde el lugar que ocurrieron los hechos, escuchas telefónicas, análisis de teléfonos, videos y el levantamiento del secreto bancario de los imputados que demostraron el actuar de este grupo. Un informe de la policía uniformada describe a Rojas como uno de los sujetos más violentos del grupo, según reveló Radio Bio Bio. Además, según el mismo documento, tenía una activa participación como autor de los lanzamientos de bombas molotov dirigidas principalmente al personal policial. El texto del OS-7 de Carabineros lo sitúa también en un video donde se puede ver el actuar del grupo durante los hechos de violencia en Iquique. En las imágenes, la policía identifica al sujeto, quien cooperaba con los actos que realizaba el Homer, el líder del grupo. Pero regresemos a El Pirómano. Rojas nació en Iquique, actualmente tiene 22 años. El 2018 egresó desde un liceo de adultos en la comuna de Alto Hospicio. Posterior a eso ingresó a la Universidad Arturo Prat de Iquique, donde estudiaba geología. Desde su detención, grupos sociales vinculados a las manifestaciones en la zona iniciaron campañas a través de redes sociales en favor de quien definían como un preso político. La organización Grupo de Apoyo a los Presos Políticos subió a redes sociales el perfil del joven de 22 años exigiendo que su detención quedara sin efecto. A través de Twitter definieron a Rojas como
un preso político de la revuelta,
acompañando una foto con el texto:
hace 3 años salí a luchar por ti, hoy tu silencio me condena.
En diciembre pasado, Rojas formó parte de los 13 indultados por el presidente Gabriel Boric, de los cuales 12 habían sido condenados por hechos vinculados al estallido social. Tras esto, el pirómano quedó en libertad. Tanto el nombre de Rojas como los otros indultados generaron molestia en la oposición. A raíz de aquello, un grupo de parlamentarios de Chile Vamos y el Movimiento Demócratas recurrió al Tribunal Constitucional, acusando inconstitucionalidad en la decisión del mandatario en 7 de estos casos. Este jueves, a las 9:30 horas, está fijado en la tabla del Pleno del Tribunal Constitucional la revisión del fondo de la causa. Luego de eso, será dicha instancia quien deberá decidir si acoge o no el requerimiento. Ahora bien, dentro de las investigaciones del Ministerio Público existen antecedentes de otro grupo que formaba parte activamente de las manifestaciones durante el estallido social. Se denominaban los autoconvocados. El rol de este conjunto era el de proporcionar a los K-pop primera línea Tarapacá distintos elementos para cometer los delitos, como líquidos para provocar incendios y fuegos artificiales. Dentro de estas personas, una de las líderes era Gislaine Reyes Gasso, mujer que funcionaba como enlace entre los autoconvocados y los K-pop, según el reportaje de BioBio. Específicamente mantenía constantes conversaciones con Juan Riquelme Rivera para aliarse en estos ilícitos, además de tener conexiones con Eduardo Meneses Santis, ex funcionario de la Fiscalía, quien les entregaba información policial durante las marchas. Además, mantenía lazos con el ex diputado Hugo Gutiérrez, quien en el momento de los hechos ejercía funciones parlamentarias. Según los antecedentes policiales, esta mujer se reunió en reiteradas ocasiones con el congresista, quienes se habrían conocido cuando Reyes Gasso militaba en el Partido Comunista. Por otro lado, el mismo Gutiérrez reconoce la cercanía con Gislaine Reyes, comillas.
Yo conozco a la familia de la Gislaine, de su madre para abajo, y he tenido muchas conversaciones con ella y con su marido, con las hijas y con la familia. Tengo un compromiso y le tengo harto cariño a toda su familia. Todos ellos están comprometidos con las causas sociales en la ciudad,
contó el ex convencional a Radio Bio Bio.
Torrealba giró 200 cheques de sus cuentas personales a funcionarios de Vitacura. Les transfirió un total de 127 millones de pesos.
Artículo de las periodistas Paulina Toro y Macarena Segovia para Ciperchile. Cheques cobrados por choferes, estafetas y otros funcionarios municipales forman parte de los antecedentes contenidos en las cartolas bancarias que están en poder del Ministerio Público. El ex edil, imputado por fraude al fisco y malversación de caudales públicos, solía mezclar el trabajo municipal con sus finanzas personales. Según declaró Luis Jara, chofer de la municipalidad, cada semana recibía dinero en efectivo del alcalde que debía depositar en las cuentas del entonces jefe comunal. Según los antecedentes que figuran en manos de la Fiscalía, Jara además recibió de Torrealba 68 cheques a su nombre entre el año 2014 y 2021, por un total de más de 52 millones de pesos.
Cuatro claves del acuerdo AUKUS, el pacto con el que Estados Unidos, Reino Unido y Australia planean hacerle frente a China en el Indo-Pacífico.
Titular de la BBC News Mundo. Estados Unidos, Reino Unido y Australia revelaron detalles de su plan para crear una nueva flota de submarinos de propulsión nuclear, con el objetivo de contrarrestar la influencia de China en la región del Indo-Pacífico. El pacto estratégico anunciado en septiembre de 2021 y bautizado como AUKUS, del acrónimo en inglés de Australia, Reino Unido y Estados Unidos, pretende defender los intereses compartidos de las tres potencias anglosajonas en el Indo-Pacífico. China ha anunciado que la alianza amenaza con dañar la paz regional e intensificar la carrera armamentística en la región. Asimismo, acusó a los tres países de mantener una mentalidad obsoleta de la Guerra Fría.
La última declaración conjunta de Estados Unidos, Reino Unido y Australia demuestra que los tres países caminan cada vez más por el camino del error y el peligro.
Afirmó este martes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, en una rueda de prensa. Pekín también acusó a los aliados occidentales de complicar con este acuerdo los esfuerzos para la no proliferación de las armas nucleares. Pero el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, defiende que el acuerdo tiene como objetivo reforzar la paz en la región y destaca que los submarinos tendrán propulsión nuclear y no armas nucleares. Por su parte, el primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, aseguró que en los 18 meses transcurridos desde que se dio a conocer la alianza AUKUS, los desafíos para mantener la estabilidad en el mundo han aumentado.
La invasión ilegal de Ucrania por parte de Rusia, la creciente asertividad de China, el comportamiento desestabilizador de Irán y Corea del Norte, todos amenazan con crear un mundo definido por el peligro, el desorden y la división,
precisó el mandatario británico. Pero vamos a lo que nos convoca, el acuerdo AUKUS, sus cuatro claves para entenderlo. El número uno, traspaso de tecnología de punta. Pues el pacto representa una gran oportunidad para que Australia incremente su poderío militar, pues Estados Unidos compartirá por segunda vez su tecnología de propulsión nuclear de élite. Aparte del ejército estadounidense, solamente la Marina Británica tiene acceso a esta tecnología considerada como la más avanzada en todo el mundo. Los nuevos submarinos con los que contará Australia podrán operar más lejos y más rápido, y darán a la Marina Australiana la capacidad de realizar ataques de largo alcance contra enemigos potenciales. Según el acuerdo, integrantes de la Armada Australiana serán enviados próximamente a bases navales estadounidenses y británicas, donde aprenderán a utilizar los submarinos de propulsión nuclear. Hablando junto a los mandatarios de Reino Unido y Australia, Rishi Sunak y Anthony Albanese, en San Diego, California, Biden reiteró que el acuerdo no pondría en peligro el compromiso de Australia de ser un país libre de armas nucleares. Ahora bien, la segunda clave es la nueva generación de submarinos. Pues a partir de 2027, Estados Unidos y Reino Unido estacionarán una pequeña cantidad de submarinos nucleares cerca de la ciudad de Perth, en Australia Occidental. El pacto prevé que Canberra compre a principios de la década de 2030 tres submarinos nucleares de ataque clase Virginia, también conocidos como clase SN-774, diseñados para afrontar un amplio número de misiones tanto en aguas profundas como cerca de litorales. Luego, tendrá la opción de comprar dos más, pero quizás el aspecto más ambicioso del acuerdo es el plan para diseñar y construir un submarino de propulsión nuclear completamente nuevo para las Armadas de Reino Unido y Australia, un modelo que se llamará SSN AUKUS. La nueva generación de submarinos tendrá diseño británico, con reactores Rolls-Royce, será construida en Reino Unido y Australia, pero utilizará tecnología compartida de los tres países anglosajones. La tercera clave es más dinero en defensa, ya que el presidente Biden señaló que los tres países estaban comprometidos a garantizar que la región del Indo-Pacífico permanecerá libre y abierta.
Al forjar esta nueva alianza, estamos demostrando nuevamente cómo las democracias pueden brindar seguridad y prosperidad, no solo para nosotros, sino para el mundo entero.
El presidente estadounidense prometió 4.600 millones de dólares para ampliar la capacidad de construcción de submarinos estadounidenses y mejorar el mantenimiento de su flota actual. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, informó que el plan representa la
mayor inversión individual en la capacidad de defensa de Australia en toda su historia,
costándole a Canberra más de 240 mil millones de dólares durante 30 años. Por su parte, Sunak se comprometió en San Diego a aumentar el gasto en defensa en casi 6 mil millones de dólares durante los próximos 2 años para contrarrestar las amenazas de naciones hostiles. Y finalmente, la cuarta clave, un poderoso mensaje a China. Para el editor político de la BBC, Chris Mason, quien viajó a California con el primer ministro británico, el mensaje fue claro. Viejas democracias occidentales se unen para contrarrestar a China. De acuerdo con expertos, el AUKUS servirá para incrementar el poder y el peso de Occidente en la región del Indo-Pacífico. Desde hace años, existe preocupación en las capitales occidentales debido a reportes de que China está aumentando el tamaño de su armada y su fuerza aérea a un ritmo acelerado. El gigante asiático también ha sido acusado de aumentar las tensiones en torno a territorios en disputa en el Indo-Pacífico. Pekín reclama, como propio, casi la totalidad del mar de China Meridional y bajo el mando de Xi Jinping ha construido en la zona desde ciudades a pistas aéreas, desde instalaciones turísticas a infraestructura de uso militar en islas artificiales. Pero se trata de aguas que también son reclamadas por países como Filipinas, Vietnam, Taiwán, Malasia y Brunei. Esto ha creado una disputa sobre numerosas islas, arrecifes y sus respectivas aguas colindantes que lleva décadas sin resolverse.
Esto es La ONU en Minutos. Les saluda Carla García. Este miércoles se cumplen 12 años del inicio del conflicto armado en Siria. Desde entonces, la población vive un sufrimiento inimaginable que incluye más de 300.000 muertes y una destrucción masiva que ha obligado al desplazamiento de 6.800.000 personas dentro del país y de 6.600.000 más que han buscado refugio en otras naciones. El terremoto del 6 de febrero pasado se sumó a esta devastación afectando a 8.800.000 personas y hoy son 15.300.000 los sirios que precisan asistencia humanitaria. Los coordinadores de la ONU para Socorro y Crisis en Siria afirmaron que la de ese país sigue siendo una de las emergencias humanitarias y de protección más complejas del mundo y agregaron que pese a la resiliencia demostrada por el pueblo sirio, la asistencia humanitaria no es suficiente ni sostenible. Lo que hace falta es una solución integral que ponga fin al conflicto, subrayaron. En el mismo tenor, el enviado especial para Siria, Gero Pedersen, dijo que los desafíos para responder al terremoto fueron un claro recordatorio de que el status quo es insostenible e indefendible. Pedersen llamó a las partes enfrentadas a mantener la calma sobre el terreno hacia un alto al fuego en todo el territorio y a implementar la resolución 2254 del Consejo de Seguridad que sienta las bases para una solución negociada al conflicto. Durante los confinamientos de la pandemia de COVID-19, el funcionamiento de las economías y las sociedades se apoyó en la labor de trabajadores esenciales de la sanidad, los sistemas alimentarios, el comercio minorista, la seguridad, la limpieza y el saneamiento, el transporte, las ocupaciones manuales y las técnicas y administrativas. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, publicó un nuevo informe en el que cataloga a estas personas como trabajadores clave, denuncia su infravaloración histórica e insta a los países a reconocer su contribución mejorando sus condiciones de trabajo e ingresos y dándoles acceso a los sistemas de salud y protección social. El texto destaca la importancia de estos trabajadores en el funcionamiento diario de las economías y subraya lo mucho que las sociedades dependen de ellos. Sin embargo, sus condiciones laborales suelen ser malas, su salario está un promedio de 26% por debajo del de otros empleados y una tercera parte tiene contratos temporales. Además, las jornadas de trabajo son más largas que las de otro tipo de personal y casi el 60% carece de protección social en los países de renta baja y media. En los países de renta alta, muchos de los trabajadores clave son inmigrantes. El Fondo Verde para el Clima aprobó un desembolso de 33.300.000 dólares para incrementar la resiliencia a la sequía y otros fenómenos extremos del cambio climático en Bolivia. Los recursos beneficiarán a unos 58,000 pequeños agricultores que forman parte de un proyecto de 5 años diseñado por la FAO y el gobierno boliviano. De los 58,000 agricultores del proyecto, 2,700 son indígenas y hasta la mitad son mujeres. El objetivo de la iniciativa es ayudar a los agricultores a generar ingresos para que las mujeres y los jóvenes no tengan necesidad de emigrar del campo a la ciudad. El Fondo Verde para el Clima es el mecanismo financiero de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y su propósito es apoyar los esfuerzos de mitigación y adaptación a ese fenómeno. Las capitales de México y Uruguay se contaron entre las 5 ganadoras del Premio de la Alianza para Ciudades Saludables por su seguridad vial y su política alimentaria, respectivamente. El galardón es otorgado por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y fundaciones socias, y reconoce los logros de las metrópolis en materia de prevención de enfermedades no transmisibles y lesiones. El anuncio de los ganadores se hizo durante la primera cumbre de asociaciones para ciudades saludables que se celebra en Londres. La Ciudad de México fue premiada por mejorar la seguridad vial y la movilidad segura y activa mediante el lanzamiento de un carril para bicicletas en calles muy transitadas, por implementar un carril compartido para ciclistas y autobuses separado de los automóviles, por establecer áreas de carga y descarga y por optimizar el diseño y la gestión de caminos cercanos a las escuelas. Montevideo, por su parte, fue reconocida por establecer estándares nutricionales para la prevención y venta de alimentos en oficinas de agencias gubernamentales y algunas universidades públicas, por enfocarse en políticas de reducción de sodio y por desarrollar campañas de medios y materiales educativos. Las otras urbes galardonadas fueron Vancouver, Canadá, por el lanzamiento de una herramienta en línea de datos de salud pública, Atenas, Grecia, por la prevención de sobredosis, y Bangalore, India, por las medidas de control del tabaco. Y hasta aquí la ONU en minutos. Les habló Carla García.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Llegamos al final de este ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Siempre gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. En tanto, me despido para reencontrarnos en un próximo
ARDD.